Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena, soy psicóloga sanitaria y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente, última hora. Ya tenemos parte médico del Papa Francisco. Nos ha llegado hace, nada, un minuto. Buenas noticias. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, efectivamente, buenas noticias desde el Gemelli. Las condiciones clínicas del Santo Padre continúan estables y las mejorías registradas en los últimos días se han consolidado aún más, como confirman tanto los análisis de sangre como la buena respuesta al tratamiento farmacológico. Por estos motivos, los médicos han decidido hoy levantar el pronóstico reservado. Aseguran, según fuentes vaticanas, que la vida del Papa no se encuentra en peligro inminente de muerte a causa de la crisis con la que fue ingresado. Sin embargo, dada la complejidad del cuadro clínico, será necesario continuar con la terapia médica farmacológica dentro del hospital durante un periodo del tiempo todavía no establecido. Esta mañana el Papa ha podido seguir los ejercicios espirituales tanto por la mañana como por la tarde desde el aula Pablo VI, uniéndose por vía telemática. Y también el Papa ha alternado durante la jornada la oración con el descanso. Por lo tanto, Ángel, efectivamente, no. Buenas condiciones desde el Gemelli.
Pues tomamos nota. Luego, si quieres, ampliamos. Sí. Eva, muchas gracias.
A ti.
Chao, hasta luego. A vueltas con el incremento del gasto en defensa, con la basura y el hedor en torno al caso Ábalos, con la lluvia que no cesa, claro, con algún suceso atroz de esos que te hacen parar un minuto y, como no, el infierno en Siria, otra vez. Se nos presenta una semanita interesante, complicada en el informativo y dura, muy dura en los contenidos. Por orden, de aquí al jueves, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Pedro Sánchez pergeniará su penúltima partida de trileros. La bolita, el incremento del gasto de defensa. Mañana empieza con Yolanda Díaz. Al parecer, esperemos que no sea así, le da 20 minutitos el jueves a Feijó. A la fuerza ahorcan, ¿eh? Los peligros vienen del este de Europa, del sur de España, pero es en momentos históricos como este donde se aprecian las vergüenzas de un gobierno imposible. Vamos a ver. Sumar y Podemos son anti-OTAN, cuando no pro-Putin. Bildu, Batasuna acogen a los asesinos de en torno a un centenar de militares. Lo siento, pero las cosas son como son. Y los independentistas catalanes ven en las Fuerzas Armadas un ejército de ocupación. Así, con esta panda, Pedro Sánchez recibirá el jueves a Núñez Feijóo. Como alguno de estos se cae y no apoyará, necesitará que el PP apoye ese gasto. Insisto, todo esto de aquí al jueves. Y después, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Y si no, el tiempo. Sobre la peste del caso Ábalos, ya lo vaticinábamos, vaya semanita que se presenta a José. Algunos chispazos. En The Objective, un despacho próximo al PSOE ofreció 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano por negar los pagos a Ferraz. En el Confi, Ábalos ensalzó la profesionalidad y dedicación de Aldama en una carta con sello del ministerio. El exministro firmó una carta oficial de apoyo al Dama describiendo sus virtudes. Dicha carta fue utilizada por el intermediario para que la embajada de Georgia en Madrid le convirtiera en cónsul de Georgia. Voz Populi. Miss Asturias, más de 30, se quejó a Coldo de su ninguneo en Lojirrail. Comillas. Los del PSOE soportamos lo que nos echen, decía la señora. Y en el Español, esta es muy buena. Ábalos convocó en su casa a Aldama 4 horas después de ser cesado. Le dijo que Sánchez tenía un informe del CNI sobre sus negocios y sobre su vida privada. Este es el nivel. Este es el pestazo. Este hombre es diputado y Pedro Sánchez le metió de número 2 por Valencia en las últimas elecciones generales de hace solo año y medio, sabiéndolo todo. En fin, en este zigzag de la actualidad, miremos hacia Siria. El horror no tiene límites en la condición humana y parece que cada día pasamos una línea más. Fusilamientos de familias enteras, ejecuciones masivas, un estado entre caótico y fallido, el caos total, nada nuevo, en la otra orilla del Mediterráneo y, ojo, masacres en Tartush. Dominio de Putin en Siria, puerto ruso desde el cierre en falso de la guerra. En fin, y mi postdata, lo apuntábamos al inicio. Hay sucesos que te obligan a parar un minuto. Tres menores detenidos por la policía en Mérida como responsables de la muerte violenta de una educadora de 35 años en su centro de tutela en Badajoz. El suceso ocurrió en un piso tutelado, como digo, aunque las circunstancias están bajo investigación. El caso se ha remitido a la Fiscalía de Menores. Los primeros indicios apuntan a que otro trabajador de los servicios sociales alertó a la policía, pero ya era tarde. A partir de ahí, detuvieron a los tres presuntos asesinos, dos chicos de 14 y 15 años, ojo, y una chica de 17. Los tres estaban acogidos en ese piso tutelado en Badajoz, donde trabajaba María Belén, la educadora social. Piensa un momento en el terror de esa escena, en el miedo de esa mujer. Ponte en situación y piensa en esos trabajadores sociales.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 10 de marzo. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Zelensky se reúne en Arabia Saudí con el príncipe heredero del país.
Mañana, representantes de Ucrania y Estados Unidos seguirán con las negociaciones para buscar un acuerdo. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha citado de nuevo el sábado a todos los líderes europeos para hablar de las opciones de paz en Ucrania.
Y mientras tanto, Sánchez y Díaz abordarán mañana el aumento del gasto en defensa tras las dudas de Sumar.
No hay nada como escuchar a Yolanda Díaz hablar de cuestiones de defensa. Es maravilloso. La vicepresidenta defiende que no se arregla nada subiendo el presupuesto y apuesta por reordenar la política de defensa en Europa. El otro ya dijo que en el mundo. Pedro Sánchez se reunirá el jueves con todos los grupos políticos, excepto con Vox.
Bolaños, citado a declarar como testigo en el caso Begoña Gómez.
Será el 16 de abril, a las 10 de la mañana, en el despacho del juez. El juez Peinado quiere interrogarle por la contratación de la asesora de Moncloa, que se convirtió en asistente de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez.
Citados como investigados, las consejeras Salomé Pradas y el exsecretario de Emergencias por la gestión de la DANA.
Ambos fueron cesados a final de año. Están citados por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. La jueza ofrece a Amazon, que está aforado, declarar de forma voluntaria.
Anticorrupción abre una investigación a Vox por financiación ilegal.
Lo hacen tras una denuncia del PSOE que acusa a Vox de utilizar huchas o cajas de caudales para captar ingresos económicos en la calle desde 2020. Vox se defiende, José Antonio Fuster es su portavoz nacional.
Teníamos merchandising y había personas que querían entregar, eso, a cambio de ese merchandising, pues unos ingresos, o sea, a colaborar con la financiación del partido. Una cosa tan sencilla como esa, alguien dice que eso es una financiación irregular. Es absurdo. Está permitido los ingresos por actividades promocionales por el artículo 2 de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
Fiscalía y Abogacía del Estado solicitan al Supremo que aplique la amnistía a Puigdemont.
Defienden que no se emplearon fondos europeos ni hubo enriquecimiento personal. Argumentos que sostiene el juez Llarena para mantener el delito de malversación y la orden de detención. Le acusan de hacer una interpretación sorprendente y artificiosa de la norma.
Las autoridades sirias dan por finalizada la operación militar contra los grupos a favor de Al-Asad.
Más de 1.300 personas han muerto en los enfrentamientos, la mayoría civiles, que han sido asesinados por grupos armados. Varios de los supuestos autores de estos crímenes, que se habían escondido en zonas rurales, han sido detenidos.
El choque entre un petrolero y un carguero provoca un gran incendio en el Mar del Norte.
Se han producido varias explosiones y, por suerte, todos los tripulantes han podido abandonar los barcos. El accidente se ha producido por la ruptura de un tanque de combustible. Ocurrió a unos 25 kilómetros de la localidad inglesa de Hull. Y nos quedan los deportes.
Pues termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Español Girona, pero tenemos la vista puesta ya en otra semana europea. Hay Champions mañana, de momento, Barcelona-Benfica. Y en tenis esta madrugada juega Carlos Alcaraz en Indian Wells.
Previsión del tiempo. Es que yo estoy esperando a Silvia Martínez y me aparece el pollo este. Si no es lo mismo. No es lo mismo.
Desde luego que no es lo mismo.
Previsión del tiempo, Gonzalo Zaballa.
Jana, sigue dejando lluvias este lunes en la península y en Baleares, con especial incidencia en el sistema central, el norte de Cáceres, el sur de Ávila y Andalucía, donde los chubascos son bastante intensos a esta hora. Ahora mismo, tanto Andalucía como Baleares, Castilla y León, Extremadura y la región de Murcia están en alerta amarilla por lluvias. En cuanto a temperaturas, está previsto que suban ligeramente, pero solo hasta el jueves. A partir de ahí, volveremos a caer en el mercurio. Hoy, por ejemplo, solo se han superado los 20 grados en las Islas Canarias. Las nevadas, por su parte, se situarán esta noche por encima de los 1.400 metros.
Te contamos una cosita más. La cultura woke impregna y afecta a todos los ámbitos de la vida, desde la relación con nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros. Es el mensaje que lanza hoy la Fundación NEOS a través del acto titulado El fin de la ideología woke. Un encuentro que se está celebrando en Madrid y que repasa lo que se ha hecho en otros países para derrotar el wokismo. En el espacio Pablo VI está Silvia Martínez, con la asistencia técnica de Daniel Herrería. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La palabra woke se traduce literalmente como despertar. En el contexto político, para algunos es estar alerta ante las injusticias sociales o raciales, aunque para otros es el término que define a los que quieren imponer unas determinadas ideas progresistas sobre el resto. Bajo esta visión, desde NEOS nos advierten de que el wokismo afecta a ámbitos de nuestro día a día. Carlos Beltramo es profesor e investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y nos ha hablado de nuestro woke particular, la Agenda 2030.
La palabra agenda. La pregunta es, ¿por qué la ONU cambió los objetivos de desarrollo sostenible, que antes eran objetivos del milenio, nadie hablaba de agenda, por la palabra agenda? Y alguien distraído puede pensar que es algo estético. No, porque la agenda tiene que ver ¿con qué? Con el formato mental con que una sociedad da prioridad a algunos temas.
Y en este acto también participa el escritor, politólogo y conferenciante argentino Agustín Laje, al que estamos escuchando ahora. Él estuvo detrás de la campaña del presidente de Argentina, Javier Milei. También están aquí María San Gil y Javier Martínez Fresneda, vicepresidenta y director general de Fundación NEOS.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. Profesor, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy nos quieres hablar de tres puntos del planeta que tienen en común, que fueron en su día suelo español, pero que no están en América. A ver, ¿por dónde empezamos, Enrique?
Pues mira, vamos a empezar por un país con el que, bueno, pues tenemos unas relaciones bastante exóticas, por decirlo de alguna manera, que es Guinea Ecuatorial. Y lo que hay que contar de Guinea Ecuatorial, pues es que es una cosa que ha pasado bastante desapercibida en los últimos meses, pero vamos, hasta la última semana se han confirmado. Yo pensaba que era un poco exageración y tal, las noticias que hablaban de la entrada de Rusia y de la nueva nuevo grupo Wagner que se llama el Africa Corps en Guinea Ecuatorial, pero no. Es verdad, el lunes 3, Obiang recibió al viceministro ruso de defensa, el general Bekeukov, y el día anterior el propio Teodoro, su hijo, había recibido al embajador ruso. La misión de los militares rusos ahí, pues parece ser que es precisamente proteger a Teodorin, al vicepresidente ahora de la República. Bueno, pues quién sabe si es porque la salud del padre aconseja ciertas precauciones o algo parecido, pero vamos, lo que sí me parece que es claramente confirmado es que Rusia está poniendo ahí una pica en Guinea Ecuatorial y ya veremos cómo acaba eso.
Caramba. Seguimos en el continente africano, pero un poquito más al norte, no demasiado precisamente. Nos vamos hasta el puerto de Tarfaya. Esto, corrígeme, pero está literalmente a tiro de piedra de Fuerteventura.
Exactamente, es el punto más corto
entre el continente africano y el archipiélago canario, efectivamente en Fuerteventura. Y la cuestión es que se ha resucitado la idea de volver a conectar precisamente la isla de Fuerteventura, el puerto de Rosario, con Tarfaya. Tarfaya que está prácticamente en el límite con el Sáhara Occidental, pero no formaba parte del Sáhara Occidental. Eso era una parte sur del protectorado español y que una vez que fui allí encontré a un buen hombre que en tiempos de la Marcha Verde, él tenía un rebaño de cabras y me contó que llegó la Marcha Verde y al día siguiente no quedaba más que el esqueleto de sus cabras, es decir, se quedó el pobre sin rebaño y desde entonces estaba barriendo las calles de Tarfaya. Bueno, pues ahora el problema es que esa conexión naviera sería también de pasajeros y hay una cierta susceptibilidad en Fuerteventura y no tanta en Marruecos, porque obviamente pues eso es una vía para salir del país. Así que esta discusión está ahí en el ambiente, ya veremos.
Interesante. Acaba. Oye, terminamos en el Pacífico, en la isla de Palawan. ¿Cómo era esto en época española?
En la época española se llamaba Paragua. Y fíjate, es una isla que fue española desde 1749 hasta 1898. Es decir, que no hay ninguna duda de a quién o a qué entorno geopolítico pertenece. Pertenece a Filipinas, obviamente. Pero con gran sorpresa estoy viendo en los periódicos de Manila que se recelan del hecho de que haya cada vez más comentarios en China diciendo que hay dudas sobre a quién pertenece esa isla, si los chinos podrían intentar reclamarla. Ya sabes que hay muchos incidentes con la Marina China respecto a atolones, a islas pequeñas, incluso deshabitadas, pero claro, esta es una isla muy grande, pero para China sería fenomenal porque es la apertura del mar del sur de China hacia el Índico. O sea, estratégicamente tenía un valor grandísimo, pero claro, ponerse ahora a reivindicar esa isla, la isla de Parao, esto a estas alturas yo creo que es bastante duro, pero en fin, los filipinos empiezan a estar más o menos mosqueados, como se diría.
Bueno, pues hoy nuestro repaso al Atlas, clase de geografía y también clase de historia con Enrique Cerveto. Gracias.
Un abrazo.
Cuídate, Enrique. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, Necane.
Ha estado en medio de ACOPE, donde ha criticado con bastante dureza el pacto entre PSOE y Junts para ceder las competencias de migración a la Generalitat. Mañana ese pacto llega al Congreso para pasar su primer trámite.
Que creo que es una competencia del Estado, claro, que definen a un Estado las fronteras y la posición de migración. Me parece de verdad que es bastante lamentable, porque nadie se estaría planteando las competencias en emigración si no fuera porque realmente quieren hacer un planteamiento excluyente.
Fernando Clavijo es el presidente de las Islas Canarias.
Y su gobierno tutela ahora mismo a 4.400 menores migrantes. Se ha reunido con la vicepresidenta María Jesús Montero y esperan tener un acuerdo cerrado en unos días.
O sea que al final es dinero público, que o ponen las comunidades o ponen el Estado. Y aquí sostenemos que es una competencia concurrente donde las comunidades tenemos una parte para atender a los menores de la financiación autonómica, pero no tenemos el dinero para atender fenómenos como el que nos está ocurriendo.
Es curioso porque han quedado en hablar dentro de unos días, que es exactamente lo mismo en lo que quedaron tras la última reunión. Uh-huh. Hablaremos dentro de otros días. Consuelo Gil es la alcaldesa de San Andrés de Congosto, en Guadalajara.
Allí sigue lloviendo, sobre todo mucho, y miran con cautela el embalse de Alcorro. De momento no se desaloja.
No quieren salir de su casa pues porque tienen aquí sus animales y sus cosas. En caso de que tengamos que irnos a Cogolludo, pues nos vamos y punto. Que algunos vecinos ya pues han decidido irse a casa de sus hijos o a otras casas en la ciudad, y entonces pues yo calculo que estamos aquí unos 35-40.
Ricardo Bravo es el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación.
En menos de un mes entra en vigor una ley que reduce los plazos de desalojo de viviendas ocupas, pero solo en casos de allanamiento o usurpación queda fuera la inquiocupación.
Actualmente nosotros tenemos un registro de que el 80% de nuestros afectados son de inquiocupación y que hemos visto cómo se han derivado casos de allanamiento y usurpación a inquiocupación porque es la forma más fácil de acceder a una vivienda sin pagar, ¿no?
Y el sonido musical Imagine Dragons. Days are cold and the cards all
fold and the saints we see are all made of... Bueno, te voy a contar una historia de fracaso, porque el grupo lanzó hace unos días un cohete que llevaba su música hasta la luna. La banda iba a conseguir que su canción fuese la primera en retransmitirse desde nuestro satélite hasta la Tierra, pero aunque sí que alucinó, las antenas no funcionaron y se acabó la energía. Imagine Dragons puede decir que su música está en el espacio, está en la luna, pero no ha sonado.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. If I lay here,
if I just lay here. Mira, yo no sé si a veces la vida tiene tantas casualidades. Esta mañana estaba hablando con mi amiga Olga del diagnóstico tremendo de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, de su hermano. Atroz.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido.
La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España. Y mira, esta tarde, cuando te sientas en la redacción, resulta que hay noticia. Sus síntomas, como contaba el exfutbolista y entrenador y comentarista de fútbol Juan Carlos Unzué, se manifiestan de una forma tan lenta como cruel. Provoca que las neuronas motoras se desgasten, se mueran, en algunos casos, muy, muy deprisa. Y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Dejas de moverte, de caminar, de hablar. Básicamente, te vas apagando poco a poco.
Cuando mi cuerpo se relajaba, mi sistema nervioso seguía activo y esa actividad generaba los espasmos, generaba esos calambres. Entonces, esa sensación fue más o menos la misma durante 3 años. Solo achaqué a una caída que había tenido con la BTT, pero el doctor claramente aquel día me dijo: Juan Carlos, esto no tiene nada que ver con la caída de la bicicleta, esto es parte de tu proceso.
La ley ELA estuvo arrinconada en un cajón del Congreso hasta que Juan Carlos Unzué vino a sacarle los colores a los diputados.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Unos meses después y tras la presión de muchos enfermos, asociaciones, los políticos consiguieron sacar la norma adelante. El texto contemplaba un asunto muy sencillo: que los enfermos cuenten con la asistencia necesaria cuando la necesitan.
No nos vale a los enfermos con ELA, con buenas intenciones. No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos, necesitamos acciones, necesitamos que esa ley ELA se tramite ya y que esas ayudas que conlleva la ley, que realmente...
La ley estaba llamada a convertirse en un salvoconducto hacia la dignidad. El problema es que 4 meses después de la aprobación, el gobierno no ha encontrado, oye, o no han podido o querido, el dinero suficiente para aplicarla. Mientras pasan las semanas, los enfermos se desgastan, y así hoy Juan Carlos Unzué ha anunciado que dejará de ser comentarista deportivo. Dice que el avance de la enfermedad le impide hablar y respirar con comodidad.
Quiero anunciaros que, debido a esa limitación respiratoria, necesito hacer más esfuerzo para hablar. Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de DAZN, muy a mi pesar.
El vídeo es muy emocionante porque a Unzué no se le borra la sonrisa de la cara en ningún momento. ¡Qué tío! Y es que a pesar de la dureza de esta enfermedad, Unzué no ha dejado de luchar, como tantos otros enfermos, y ha terminado convirtiéndose en la voz de aquellos que no pueden salir a la calle ni siquiera manifestarse pancarta en mano. Es verdad que hoy su nombre está en los titulares de todos los periódicos, pero hay otras 4.000 personas en España a las que nadie está mirando, que igual que Unzué, se están apagando a la espera de recibir los cuidados que un día les prometieron. Cuidados envueltos en dignidad.
El momento que estamos ahora, estamos perdiendo una gran oportunidad, incluso diría yo, a nivel de Estado, de poder mandar un mensaje a esa gente en dificultad. Espectacular. ¿Tú te imaginas a Jordi Sabateo, a Jorge Murillo, o a Noemí, o a otras compañeras que tengo de enfermedad, lanzando un mensaje de que real, de que a pesar de toda esa situación, la vida merece la pena vivirla?
De momento, Unzué dice adiós definitivamente a los terrenos de juego, ahora como comentarista deportivo. Solo el tiempo dirá si los pacientes como él consiguen ver la implementación de la ley ELA alguna puñetera vez. Conviene recordar una frase que dijo el propio Unzué en el Congreso de los Diputados: si hay algo que no tienen los enfermos de ELA, es tiempo que perder. Y como me decía mi amiga Olga de esta mañana, hablando de su hermano enfermo de ELA en Sevilla, hacen falta hechos. Y el tiempo pasa demasiado deprisa para ellos. Would you lie with me and just forget the world? ¡Buah! La vida sigue. Deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, vaya que sigue. Mañana el equipo de Juan Carlos Unzué, precisamente el Barça, va a jugar frente al Benfica para meterse en cuartos de final si es que capaz de mantener el resultado que obtuvo Lisboa ganando 0-1. Ya sabes que también el Barça estará muy pendiente de los homenajes que se le va a dar al doctor Miñarro. Y te contaré la última hora del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que se verán las caras en el Metropolitano a partir del miércoles a las 9 de la noche.
Lama, te espero.
Aquí estaré.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No hay margen de error. Vuelta de octavos de la Champions. Martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona-Benfica. ¿Habrá fiesta en el Camp Nou?
Vamos a ver.
Lo que pase, lo vives en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Con Lidl el ahorro entra por la cocina, también con sus deliciosos quesos. Queso curado cortado por 2,85, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, queso tierno por 5,99, ahorras un 21%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este?
¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
El Barça Expósito sigue triste y sigue de luto por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro el pasado sábado. Mañana tiene un compromiso importante frente al Benfica, pero hoy, en sala de prensa, en rueda de prensa, el entrenador Hansi Flick y todos los periodistas han querido recordar al médico del equipo blaugrana.
Abans de començar aquesta roda de premsa, us demanarem fer un minut de silenci en record del nostre company, el doctor Carles Miñarro.
Un minuto de silencio que se ha roto con la ovación de los compañeros y de los integrantes del Fútbol Club Barcelona. Víctor, el técnico alemán Hansi Flick, ha hablado del trágico suceso ocurrido este fin de semana.
Sí, lo ha hecho con los medios después de ese minuto de silencio y antes del entrenamiento con sus jugadores. 40 minutos de charla. Nunca ha estado tanto tiempo Hansi Flick con sus jugadores antes de una sesión. Quería ver los ánimos de la plantilla y luego nos ha contado en sala de prensa que están bien, que los jugadores están bien para jugar mañana y poder ganar al Benfica. Por la tarde el míster ha ido al tanatorio para acompañar a la familia del doctor Carles Miñarro en un día donde se han sucedido varios minutos de silencio en las oficinas del club con Laporta y en la ciudad deportiva y después de ese minuto de silencio que hemos escuchado, Hansi Flick ha hablado ante los medios sobre el doctor.
Carles era una gran persona, pero también un gran doctor. Para el equipo era una de las piezas clave para el éxito porque estaba haciendo un gran trabajo. Le echaremos de menos, pero así es la vida. Creo que nos apoyará desde arriba. Queremos jugar para él y en esta situación es muy importante ganar por él.
Mañana, Elena, se juega este partido a las 7 menos cuarto y el Barça ha preparado algo en Montjuïc para homenajear al doctor Carles Miñarro.
Sí, se guardará un minuto de silencio que ha aprobado la UEFA en memoria del doctor. Los jugadores llevarán brazaletes negros, las banderas lucirán a media asta en Montjuïc. A las 9 de la mañana será el funeral del doctor Carles Miñarro. Asistirán Laporta, la representación institucional del club y también el capitán Ter Stegen. El equipo le quiere dedicar la victoria y el pase a cuartos de final. Se mantiene en la comida de directivas con el Benfica.
Bueno, hay que destacar que la gran pregunta que todo el mundo se hace es cómo está ese vestuario que no pudo jugar el otro día frente a Osasuna de Pamplona. ¿Qué sabemos de Dubavía?
Ha sido un golpe muy duro, Manolo, porque Carles Miñarro era una persona muy querida dentro del vestuario. La trágica noticia dejó en shock a los más jóvenes de la plantilla, como Gaby, fue el doctor que le protegió tras su conmoción cerebral ante el Alavés, o Dani Olmo, por la conexión familiar que se remonta muchos años atrás. Mar Bernal y Ter Stegen, asimismo, encontraron un apoyo en sus lesiones más duras. Pedri, Araujo, Rafinha, Cubarsí, todos expresaron su sentir en las redes sociales. Esta misma tarde, hace pocas horas, los jugadores han ido llegando poco a poco en pequeños grupos, han acudido al velatorio para dar el último adiós al doctor Miñarro.
Pero aquí la gran cuestión, Dani Sanabre, es saber si todo lo vivido este fin de semana puede afectar futbolísticamente al partido que tiene mañana el Barça frente al Benfica.
Que les va a afectar seguro, lo que nunca se sabe con estas cosas es cómo va a afectar. Puede ser que les afecte negativamente, que no tengan la cabeza donde la tienen que tener, o puede ser que les afecte que quieran convertir todo el dolor y la tristeza de estas últimas horas en goles y en una victoria para dedicarla. Nunca sabes cómo va a afectar, pero es evidente que un partido normal no será y que cuando te sacude una tragedia así, alguna secuela te deja. Si es positiva o negativa, lo sabremos mañana.
Bueno, la famosa frase manida de la vida sí que es una realidad, porque a Edu Badía lo que se está trabajando es para buscarle encaje a ese partido aplazado entre el Barça y Osasuna.
Sí, es un buen problema, Manolo, porque el calendario no ayuda. El conjunto de Hansi Flick tiene opciones en todas las competiciones y todo depende de cómo vaya superando las eliminatorias de Copa y de Champions. De momento, la fecha que más encaja es el fin de semana del 26 de abril, siempre que el Barça no llegue a la final de Copa. Hay otra opción que no es nada sencilla, que el Barça ceda y el partido se juegue tras el próximo parón, un 27 de marzo, fuera de la fecha internacional, o bien entre la jornada 37 y 38 de Liga, hay un hueco en la semana del 19 de mayo, lo que deja una situación bastante compleja.
Bueno, a todo esto hay que decir que mañana hay partido. Vamos con las noticias deportivas. Porque mañana, con horario cambiado, 7 menos cuarto, el Barça tiene que mantener la renta que trae de Lisboa, donde ganó 0-1 con gol de Rafinha. Y Elena Condis, deportivamente, ¿qué novedades hay?
Solo se espera un cambio en la alineación obligado por la baja de Cubarsí, expulsado en la ida en Lisboa. Entrará Araujo con Íñigo Martínez, que es el único apercibido del Barça. Tampoco está Christensen por lesión. Flick mantiene la rutina previa a los partidos en Barcelona. Se concentrarán en el mismo hotel Melina y Montjuïc va a presentar una gran entrada. Esperan entre 42.000 y 44.000 espectadores.
Bueno, todo el mundo preguntaba por Di María. Ya sabemos que el argentino no viaja. ¿Pero qué noticias tienen los del Benfica, Víctor?
Pues al margen de esa, la gran duda del entrenador del Benfica, Bruno Lage, es si mañana jugará Florentino de pivote. Ya ha recuperado de su lesión, ha viajado, es titular, pero en la ida no pudo estar y ocupó su lugar Leandro Barreiro. Este martes decidirán, decía, y el lateral izquierdo español, Álvaro Carreras, también se ha quedado con Di María en Lisboa. No podrá jugar por sanción y ocupará su lugar Samuel Dal. El Benfica tendrá mañana 2.600 aficionados a su favor en Montjuïc.
Bueno, y hay que destacar Mansilla, que con 0-1 a favor del Barça, viendo lo que vimos en el partido de ida, con 10 el equipo blaugrana, ¿tiene realmente alguna posibilidad el equipo portugués de eliminar al equipo blaugrana?
Pues sinceramente creo que tiene pocas, Manolo, justo por eso que decías, jugaron casi 70 minutos contra 10 con su afición y es que no consiguieron hacer ni siquiera un solo gol. Es verdad que presupuestamente van a recuperar un hombre muy importante para ellos, como es el mediocentro florentino, veremos si juega, ya sabemos cómo cuenta Víctor que no va a estar Di María, que es un hombre importante también para el equipo benfiquista, pero es un equipo bastante inferior al Barça. ¿Se podrían agarrar al momento emocional tan duro que está viviendo el equipo? Pues sí, pero honestamente creo que la pérdida del doctor va a hacer que los jugadores del Barça salgan con más ganas aún de homenajearle.
Bueno, y además de ese partido, mañana prepárense porque mañana juega el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Ya saben que en el encuentro de ida ganaron los ingleses 0-1 con gol de Elliot. Dani Gil, cuéntame las novedades de ese encuentro.
El Paris Saint-Germain se juega mañana la temporada en Anfield en un todo o nada después de la cruel derrota de la semana pasada en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique ha trasladado en rueda de prensa el optimismo que hay dentro del vestuario. Ha dicho que van a salir con la misma idea, ganar desde el calentamiento, y que será importante gestionar bien las emociones en una noche en la que el PSG tiene que controlar todas las fases del juego, y ha dicho defender y atacar todos juntos. Un Luis Enrique que tiene experiencia en remontadas en Champions y que no le desagrada del todo el reto que tiene por delante.
No me gusta, prefiero que no me hubiera metido el Paris Saint-Germain 4-0 cuando entrenaba al Barça. Pero yo, a lo largo de mi carrera, creo que cuanto peor, pues también son situaciones a gestionar, y no tengo ningún problema en afrontarlas de manera directa y sin freno, por decirlo de alguna manera. Pero preferiría tener un resultado positivo.
Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que ocurre en ese partido, al igual que en el encuentro Bayer-Leverkusen, donde los muniqueses ganaron 0-3 en la ida, y el Inter, que recibe al Feyenoord con ventaja de 2-0. Pero la pregunta, Millán, es, en ese Liverpool-PSG con ventaja para los ingleses, ¿quién pasa?
No voy a arriesgar mucho en el pronóstico y digo que el Liverpool tiene la ventaja de la ida y encima juega en casa. Es cierto que en el partido de la semana pasada los franceses fueron muy superiores, pero creo que en Anfield, con los espacios que tendrá que dejar el PSG y con el calor de su gente, veremos un Liverpool diferente al de París. Llamadme a Amarrategui, pero no confío en la sorpresa de los de Luis Enrique y veo al Liverpool en cuartos.
6:30, tiempo de juego para vivir los 4 partidos que nos dejarán 4 equipos clasificados para cuartos de final, pero el miércoles hay más.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya lo saben, mañana tiempo de juego a las 6:30 porque el partido del Barça comienza a las 7:45 y el miércoles tiempo de juego a las 8 porque el Atlético de Madrid, Real Madrid del Metropolitano comienza a las 9. ¿Cómo están los tocados del equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Bueno, hoy ha vuelto el equipo rojiblanco después del descalabro de Getafe al trabajo, mirando ya el miércoles y con dos nombres propios, el de Depol y Langlet, y que fueron lesionados, que estaban lesionados el día del Getafe. Ninguno de los dos parece vaya a tener problemas para llegar al partido. Depol con un golpe hoy estuvo en el gimnasio y Langlet también ha hecho trabajo alternativo, pero me confirman desde dentro que los dos podrían estar a las órdenes del Cholo Simeone.
Por tanto, optimistas en el Atlético de Madrid. ¿Cómo están los tocados del Madrid? Courtois, Rüdiger y compañía, Melchor Ruiz.
Bueno, hay buenas noticias, Manolo, en ese primer entrenamiento. Courtois y Rüdiger han trabajado con el grupo y estarán sin problemas ante el Atlético de Madrid el miércoles, al igual que Jude Bellingham y Vinicius, que terminaron el partido de ayer ante el Rayo Vallecano con sendos golpes. Valverde, que descansó de inicio, volverá al 11 después de disputar solo 25 minutos. Y la única duda es saber en qué condiciones va a llegar Brahim, que hoy no se ha ejercitado con el resto de compañeros por tener algo de fiebre.
Bueno, ya saben que tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid decepcionaron en sus partidos. Aunque es verdad que el Madrid ganó y que el Atlético de Madrid perdió. Pero algunos dicen, Munilla, que el Atlético no compareció en el Coliseum de Getafe.
Es que si la cabeza, Manolo, no estaba puesta en el Real Madrid, la verdad es que lo pareció, porque el Atlético nunca tuvo fluidez, fue incapaz de romper la tela de araña del Getafe, apenas creó ocasiones y tampoco tuvo contundencia en defensa. Eso a pesar de un once muy titular y de unos cambios que apenas se notaron. No supieron sacar rédito de un gol inesperado, pasaron de ser líderes a terceros en 4 minutos y perdieron 13 años después con el Getafe. Así que Simeone reconoció el naufragio y puso el contador a cero para el miércoles.
No hicimos un buen partido en cuanto al juego que necesitaba el partido, aceptar una derrota merecida y aceptarlo y a partir de ahí empezar a pensar en lo que viene. Obviamente los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido y a partir de ahí, bueno, tratar de estar fuertes, estar juntos, con la ilusión de mejorar desde el juego, y a partir de jugar, mejorar desde el juego nos podemos imaginar otras cosas.
El Atlético de Madrid jugó mal y perdió, el Real Madrid no es que jugara bien, pero ganó. Pero Arauz, hay preocupación sobre todo por la segunda mitad del equipo de Carlo Ancelotti.
Sí, luces y sombras ayer en el Bernabéu en el partido contra el Rayo. Las luces las vimos en la primera parte, en la que el Madrid jugó bien, brillaron sus estrellas Mbappé y sobre todo Vinicius, y el equipo generó ocasiones para irse al descanso con una renta mayor. Sin embargo, en la segunda parte el equipo mostró su peor versión, con muy mala actitud y con un Bernabéu enfadado que despidió a sus jugadores con pitos. De todo ello habló en rueda de prensa el técnico italiano Carlo Ancelotti.
La sensación es buena porque el objetivo era sumar puntos. Hemos hecho una primera parte muy buena. Cuando tú llegas al minuto 70-75 con el 2-1, hay que hacer una cosa, defender bien, evitar problemas. Entiendo que la afición no le ha gustado la última parte. Hay muchos equipos que han jugado la Champions, no han ganado, han perdido.
Bueno, pero que con esto panorama, la pregunta que le hacemos hoy a la parejita es muy clara. ¿Qué es más preocupante, la desconexión del Madrid o la desidia del Atleti? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, la pregunta, como digo, es sencillita. ¿Qué es más preocupante, Tomás? ¿La desconexión del Madrid o la desidia del Atleti?
Querido, fue tan lamentable una cosa como la otra, más para el Atleti que para el Mou, pero vamos. Esto tiene arreglo, Lama. ¿Sabes quién nació un 12 de marzo?
No.
Don Jesús Gil y Gil.
Hombre.
Ah, y pasó mañana, hubiera cumplido los 92. Estos corren, los dos, o bajará a lomos de su cocodrilo Furia y no quedará ser vivo ni en el vestuario visitante ni en el local. Están convocados hasta los espíritus. Ah. Eso es otra cosa, querido. Ay.
Emilio Pérez de Rozas, ¿tú qué crees que es más preocupante? ¿La desconexión de los blancos o la desidia de los colchoneros?
Pues yo creo que las dos cosas son lamentables y además, Manolo, Tomás,
los dos compartieron lo mismo. O sea, el Real Madrid también tuvo desidia y el Atlético también tuvo desconexión. O sea, es decir, es todo, porque además es una cosa increíble. Son dos equipos que persiguen el triplete. O sea, y no pueden permitirse ni una segunda parte como la del Real Madrid, ni un partido como el del Atlético frente al Getafe. Es increíble, porque los dos equipos están en posición de poder conseguirlo todo. Ni desconexión, ni desidia, ni nada. O sea, tal cual.
Como diría el gran José Joaquín Brotón, es lamentable y a la vez sensacional. Y Chato, para los copenautas, ¿qué es más preocupante, lo del Madrid o lo del Atlético?
Vimos dos malos partidos del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero a los copenautas les preocupa más la desconexión del Madrid ante el Rayo a un 60% que la desidia de los rojiblancos en la derrota ante el Getafe, que la ha votado el 40%.
Por cierto, ya tenemos colegiado para el partido. Hasta hace poco era considerado el mejor de Europa. Pita el polaco Marciniak, Pedro Martín.
Siempre ha sido Marciniak un árbitro de garantías, con sus vaivenes, claro. Alcanzó la cumbre en la temporada 2022-23, arbitrando las finales del Mundial y de la Copa Europa. Luego sufrió las consecuencias de un regalo al PSG en un partido ante el Newcastle y su escasa participación en la última Eurocopa, pero parece que ya ha superado el bache. Además, su designación cuadra bien. La UEFA puso en el partido de ida al mejor árbitro para el Madrid en la Copa Europa, Turpin. Ahora ha puesto al mejor árbitro para el Atlético, Marciniak. Estos de la UEFA son muy listos.
Bueno, pues nos vamos con Gema Santos al Leroy Merlin.
Vámonos hasta el Leroy Merlin, porque si oyes esto, este sonido que acabas de escuchar, esta caja registradora, cada vez que cierras la ventana, es porque tu casa pierde energía, y eso es perder dinero. Por eso ahora en Leroy Merlin tienes las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía, hasta un 25% de descuento. Así que aprovéchalo y reduce tu consumo. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero recuerda, hasta un 25% de descuento. Leroy Merlin.
Bueno, ayer jugaba en San Mamés el Atlético en el Mallorca y parece inexplicable que una de las calderas de España y posiblemente de Europa ahora mismo esté dividida en su afición. Unos animaban y otros pitaban. Fíjense si era sorprendente lo que ocurría, que un tío que conoce bien ese campo y esa afición es el entrenador rival, Yagoba Arrasate, que decía esto.
Tanto como Chollo no creo. Pero es verdad que se nota y me falta información. Lo siento, pero no estoy en el día a día aquí. Creo que es una gran pena, más si cabe pensando en el jueves.
Cuéntame, no sé, Peña, ¿cómo está la situación de cara al jueves?
Pues la verdad, Manolo, es que hay bastante inquietud, porque a nadie se le escapa que parte de las opciones del Athletic pasan por el efecto San Mamés. Un efecto que, sin embargo, se ha diluido en los últimos meses, desde que un sector de la grada popular se declarase en huelga de dinamización de la animación. Y es que lo que comenzó siendo una polémica entre un colectivo sagrada y la directiva ha degenerado en un enfrentamiento entre aficionados de diferentes tribunas, como acabamos de escuchar y como escuchamos ayer. El colectivo Íñigo Cavacas, el que estaba enfrentado inicialmente a la directiva, ha emitido hoy un comunicado en el que adelanta que no acepta el modelo de grada de animación propuesta por el club, pero plantea una alternativa a corto plazo para que el jueves la catedral sí sea una olla a presión.
Oye, Álvaro Rubio, ¿y está el vestuario preocupado? Porque más que nunca, frente a la Roma, necesitan a su público los del Atleti.
Sí, lo que está es enrarecido y la verdad es que deportivamente el equipo lo está notando mucho. Hay momentos en el partido en el que los jugadores no saben muy bien qué está pasando por esa pelea que hay en la grada y es evidente que este no es el mejor caldo de cultivo para afrontar una remontada. Los futbolistas en sus redes sociales llaman a la unidad, por lo menos para el jueves, pero parece que se va a resistir un poquito. Hasta el entrenador Ernesto Valverde, escúchale, dice que todo esto está siendo demasiado raro.
El ambiente era raro, ¿no? Yo entiendo que estén enfadados, no quieren abinamar, tal, esto, lo otro, pues, pero ya que estén peleándose unos con los otros, ya es como, los jugadores están como, es una situación que casi estresa un poco, ¿no? Y dices, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Al final no es, bueno, el ambiente está parado, pues bueno, está parado, pero se sigue jugando. Pero si no, es como que algo, hay algo raro ahí.
Bueno, pues esa es la gran preocupación de cara al partido del jueves, donde tiene que remontar el Atleti. Jaime Ugarte, ¿tú qué prevés este jueves que va a haber? ¿Guerra civil en la grada o reconciliación?
La ICHH, o lo que es lo mismo, la Íñigo Cavacas Herria Ermaila,
o lo que es lo mismo, el grupo enfrentado a la directiva de Uriarte y que como medida de presión para obtener sus objetivos ha decidido no animar al Atlético, animarse a ellos mismos, parecen dispuestos a dar el do de pecho o el do sostenuto, sería mejor, ante la Roma. Suena una pequeña tregua, pero no soy muy optimista de cara al futuro. Hay un hartazgo tremendo entre la afición de San Mamés ante esas actitudes que suenan a chantaje y por ahí no se puede pasar, no se va a pasar.
Bueno, hay que decir que en el Atlético están preocupados por lo que ocurre en la grada y en San Sebastián, Marco Antonio, están preocupados por lo que ocurre en el césped. La Real no carbura y el jueves va fundida a Manchester.
Sí, el equipo está desfondado y no da para más. Sigue vivo en semifinales de Copa, pero jugó con todos los cañones ante un Real Madrid mermado y ni arañó a los de Ancelotti. Volvió con lo mejor ante el United y tendrá que defender un empate el jueves en Old Trafford. Y lo último, perder 0-1 con 8 cambios y ante un Sevilla que ya le supera en la clasificación. A la Real se le ha trillado la rueda, habla Imanol Alguacil.
Es que es una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Para nosotros era el partido número 17, pero jugando 6-7 finales seguidas, porque todas son finales. Tú si no tienes energía, si no tienes piernas, es muy complicado.
Hablando de finales, cuidadito, porque no sé si se le está acabando el crédito a Diego Martínez en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
Diego Martínez sigue teniendo de momento la confianza de la Unión Deportiva Las Palmas a pesar de no lograr una sola victoria en 2025 y es que tan solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 27 posibles. Aunque ya empiezan a sonar nombres para el banquillo, entre ellos el de Francisco que estuvo en el Benito Villamarín, Diego Martínez tendrá una nueva oportunidad para cambiar la dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas el viernes frente al Deportivo Alavés.
Bueno, pues cuidadito porque Caudet ha sido el que ha salvado una semana, pero el Leganés ha sido Santi Duque el gran perjudicado del fin de semana.
La derrota en Vigo, Manolo, ha dejado al Lega en una situación complicada, sobre todo por el resto de resultados. Ahora recibirá al Betis y después del parón tendrá que enfrentarse al Real Madrid, a Osasuna y al Barcelona. Así que sí que hay preocupación en Leganés por lo apretada que está la zona baja, pero se confía en poder salir de esta situación.
Y Pedro Zamora respira por fin al Valencia.
Y tanto, por primera vez desde septiembre está fuera de descenso y es que Corberán le ha dado una vuelta de arriba abajo al Valencia. Tal es el impacto del nuevo entrenador que si solo tenemos en cuenta la clasificación desde que llegó Corberán en Navidad, el Valencia iría sexto.
Casi nada, por cierto, Gil, hoy el Español y el Girona juegan a partir de las 9, cada uno buscando su objetivo.
El Español, sobre todo, consolidarse aquí en Cornellá. Es el sexto mejor local de la categoría. El Girona necesita una victoria que le reivindique y le devuelva el optimismo de cara a mirar a los puestos europeos de la tabla. Repite el once Manolo González, que venció en Mendizorroza al Alavés. Primera titularidad para Artur en el Girona. A las 9 de la noche lo pita Cordero Vega.
Ayer pitaba el partido entre el Getafe y el Atlético de Madrid Cuadra Fernández, que expulsó a Correa. Ojito, que al argentino Fouto le puede caer, vamos, un saco de partidos.
Duro castigo al que se expone Ángel Correa, al jugador del Atlético de Madrid, por insultar a Cuadra Fernández. El miércoles se reúne el comité de disciplina que podría sancionar con 5 partidos al jugador del conjunto rojiblanco. 1 partido por la expulsión y 4 por el insulto. El insulto va de 4 a 12, le meterían el mínimo. Al ser sanción grave, los cumpliría en Copa y en Liga. Se perdería los 2 partidos ante el Barça, tanto el de Liga como el de vuelta de Copa del Rey.
Bueno, ya saben que Correa estará en el epicentro de la polémica de los colchoneros, pero ha estado durante mucho tiempo en el centro de la polémica RBT, el delantero del Rayo, que Fer Justo ha roto su silencio.
Sí, Manolo, ya la semana pasada volvió a incorporarse al equipo y este fin de semana, durante una corrida de toros, ha roto su silencio precisamente en One Toro Televisión para decir que está mucho mejor.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos 2 meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien y la verdad que me ha venido muy bien.
Y el fútbol no para porque desde las 8:30 se juega el Burgos Albacete. Ahora nos vamos al planteo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus.
Burgos, Albacete, Raúl González, ¿cómo va ese partido?
1-0 gana el Burgos en el inicio soñado. A los 20 segundos marcaba Borja Sánchez con un testarazo que pegó en el palo y terminó entrando en la portería defendida por Raúl Lizoain. Se guardó un muy emotivo minuto de silencio por el árbitro David García de Aloma. Luego ha dispuesto el Albacete un penalti que ha fallado Fidel. Así que estamos ya en el minuto 22 en el plantío. Burgos 1, Albacete 0.
Pepe Torrente, ¿qué equipo de las jornadas destacado?
El Levante, 3-0 al Cartagena, tercera victoria seguida. Son segundos en ascenso directo, empatado a puntos con Elche y Racing de Santander.
¿Qué sonido rescatas?
De Alessio Listi, el entrenador del Mirandés. 1-0 al Oviedo, es líder y se pasó por tiempo de juego con Corrochano. Ojo, recordó cómo fue la pretemporada y el inicio de liga casi sin jugadores.
El Mirandés es muy duro porque no tienes plantilla, no tienes para hacer pretemporada.
¿Cuántos tenías cuando empezó la temporada o a pocos días de empezar la temporada? ¿Cuántos jugadores tenías?
4. Tuvimos que suspender entrenamientos. Realmente.
Bueno, figura de la semana, ¿quién le ha dado el MVP, Pepe?
Víctor García, del Eldense. 2 goles y una asistencia del Toro de Será con el 2-4 en Zaragoza para ponerse a 2 de la salvación y poner cara a la última plaza de descenso.
Pepe Torrente da al equipo de la jornada el Levante. En primera red, ¿a quién se lo das tú, Fer Justo?
Pues Manolo, te podría hacer un monográfico del Ibiza porque acumula 7 victorias seguidas y lidera con solvencia el grupo 2.
Me imagino que el sonido entonces tendrá que tener relación con el equipo ibicenco.
Tienes muy buena intuición, Manolo. Una promesa el viernes la que hizo Paco Gémez y el sábado, después de la victoria, la cumplió.
Yo, por supuesto, voy a salir. O sea, yo nunca he faltado una promesa. Y mucho menos a esta. Ahora me voy a cenar un poquito y luego voy a ver qué hay por ahí. Yo en verano me muevo mejor, porque conozco, pero ahora en invierno estoy un poco, que no sé. Ahora, yo pongo el Google Maps ese. Que
bueno, pero ahí estaba Paco Gémez. Por cierto, bajamos un escalón y cambiamos la figura por el enésimo incidente racista. ¿Dónde ha ocurrido, Fer Justo?
En el partido entre el Deportivo Fabril y el Rayo Cantabria de Segunda Federación, Manolo. En los minutos finales y durante una tangana, Aliun Mané del Fabril sufrió insultos racistas y tuvo que ser además trasladado al hospital con un cuadro agudo de ansiedad. El Depor no dudó en publicar un comunicado condenando lo ocurrido.
Teresa Vasallo, ¿qué ha pasado este fin de semana en la Liga F?
Sin cambios en la zona alta de la tabla, Manolo, el Barça y el Real Madrid golearon al Valencia y al Sevilla y el Atlético empató sin goles y se mantiene tercero empatado a puntos con el Athletic Club. En descenso siguen el Levante y el Valencia.
Avilés, ¿qué frase me das de la jornada internacional?
Que en Portugal ganó el Benfica, rival del Barça mañana en Champions, 3-0 al Nacional. En la Premier ganó el Liverpool, que es líder, perdió el City, que es quinto, y empató el United, rival de la Real en la Europa League. En la Bundesliga, derrotas de Bayern Múnich y Bayer Leverkusen. En la Serie A ganó la Roma, rival del Athletic en la Europa League. Y por cierto, Manolo, Marco Ramos ya lleva 2 goles en el empate ante Cruz Azul de su equipo, el Rayados.
Ya está en Australia Carlos Miquel. Los coches están a punto de arrancar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Recuerden, este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1, pero el circuito de Fórmula 1 de Madrid, Carlos Miquel, ya tiene nombre.
Madrid será una fiesta, una locura y algo muy especial en el calendario de Fórmula 1, y por eso han elegido un nombre diferente, Mad Ring. Ese es el nombre del nuevo circuito de la capital de España, que albergará la Fórmula 1 de 2026 a 2035, y lo anuncian justo en la semana de inicio del Mundial, que empezará en Melbourne. En solo unos días ya están llegando los pilotos a la ciudad australiana.
Ya tenemos dos noticias de ciclismo. La primera, Eric Frade, Tirreno Adriático.
Solo el bicampeón del mundo de la especialidad, Filippo Ganna, fue más rápido que Juan Ayuso, 23 segundos mejor sobre 11 kilómetros y medio. Buena noticia para Ayuso, que le mete tiempo a todos sus rivales por la victoria final.
Arauz, ¿qué me quieres contar de la París-Niza?
Muy rápido, segunda victoria en dos días para Tim Merlier, que afianza su liderato mañana crono por equipos.
¿A qué hora juega esta noche Ángel García Alcaraz?
2:00 a.m, busca los octavos de final de Indian Wells, enfrente Denis Shapovalov, al que ha ganado la única vez que se han enfrentado.
¿Quién ha ganado este fin de semana? O dime el nombre del español, Kike Iglesias.
Sergio García en el Live, Hong Kong, mucho dinero, Ram sexto.
Y en baloncesto, Pilar Casado, ha vuelto a palmar el Barça.
Sí, con la Laguna Tenerife, como ya ocurrió en cuartos de Copa, algo que no sucedía en Liga desde 2017, la última vez que Tenerife saltó el Palau.
Y noticias de la NBA, ¿cómo está LeBron, Parra?
Pues estamos pendientes de evolución, se lesionó en el último cuarto del partido contra los Celtics del sábado y se puede perder las próximas dos semanas.
Bueno, recuerden, ahora a partir de las 9, tiempo de juego con Eric Frade, ese español, Girona y ese partido que está jugando el Burgos, que de momento va ganando 1-0 al Albacete. Y si ustedes prefieren, pueden oír a Expósito de la Linterna, eso sí, a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño y Santurán. Hasta luego.